Continuamos sin daros cuenta a las 6, 5 minutos de la tarde en esta edición de hoy, en este jueves, de cara a otro fin de semana más. Se nota que ya el viento ha dejado de existir, mucho calor. Yo creo que nuestros invitados lo pueden comprobar in situ, pero bueno, podría ser también otra prueba, ¿no? Otro proyecto más, ya que vamos a hablar en breve, muy mucho, de física en esta edición de hoy, en este jueves ya 19 de mayo de 2005. Desde ahora hasta las 8:30 de la tarde, ya sabes que esa hora llega por aquí la actualidad, en este caso provincial, con los compañeros de ACL Radio. Y hablando de compañeros, vamos a saludar a muchos y a muchas que llegan desde el IES Murgis, pero antes también, como no, nuestro compañero José Antonio Marcos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañero. Hoy hacemos un experimento en la radio, o hacemos de la radio un auténtico experimento. De hecho, esta pecera, este estudio de colores, hoy se ha convertido en un laboratorio.
Bueno, es hoy que, de colores, ¿eh? De hay colores, mucho color, eso sí que es cierto, ¿eh?
Mucho color y mucho aparato extraño que va a empezar a funcionar en breve. Y es que nos visitan, yo creo que prácticamente está todo el curso de cuarto de ESO del Instituto Murgi, Física y Química. Vamos a saludar al profesor Lorenzo Palmero. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y están aquí, hay tres grupos de alumnos que nos van a demostrar cómo nuestros jóvenes dominan la ciencia. Vamos a saludar a Noemi. Hola, Noemi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también a Francisco Javier. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, veo que hay muchos aparatos por aquí, ¿no? Vosotros, en cuestión, ¿qué es lo que nos vais a llevar a la práctica? Porque tienes ahí una piel de...
Un trozo de lana.
¿De lana? Antes habías dicho que era de gato.
Sí, sí, oye, que me ha dicho a mí, no, que voy a hacer algo con una piel de gato. Digo, bueno, a ver si el personal que está escuchando la radio dice, ¿qué han llevado hoy ahí? No, pero sí que es cierto, ¿eh? Que va a hacer algo así con un globo. No sé, fijo, qué es lo que... el experimento, la prueba que va a hacer, pero...
¿Qué vas a hacer, Francisco?
Pues principalmente lo que vamos a hacer es frotar un trozo de globo con el trozo de piel para probar la fuerza electrostática.
¿La fuerza?
Electrostática.
Exacto. Bueno, y se preguntarán nuestros oyentes, ¿cómo es que vamos a hacer experimentos en la radio? Pues porque intentamos que todos los jóvenes y no tan jóvenes que en el Ejido tienen inquietudes, pues que vengan aquí y nos la cuente. Hemos hecho teatro en la radio, hemos hecho poesía, hemos traído cuentos, hemos traído al Quijote, hemos traído a la Quijota, pero nunca habíamos hecho un experimento científico. Y estando en el centenario de, no sé si el profesor me tiene que corregir, se está cumpliendo el año de la física, ¿no?
Sí.
Coincidiendo con el centenario de la teoría de la relatividad o algo así.
Sí, efectivamente. En el año 1905 fue cuando Einstein publica bastantes artículos relacionados con la teoría de la relatividad. Entonces, aprovechando que se cumplen 100 años, se celebra también el año de la física, ¿no? Y bien, nosotros pretendemos de alguna manera sacar del laboratorio eso que se suele hacer a duras penas para que se haga un poco más extensivo de cara a la sociedad.
Y les contamos a nuestros oyentes que no se vayan, que no cambien el dial, porque vamos a hacer aquí algunos experimentos. Qué pena, ahora sí, compañero, qué pena que no tengamos webcam, porque la verdad que merecería la pena pues que nuestros oyentes pudieran ver lo que nosotros podemos ver, pero vamos a intentar, nosotros les vamos a hacer magia a las ondas radiofónicas para que nuestros oyentes pues puedan ver lo que nosotros tenemos aquí delante. Por cierto, me decía el profesor Lorenzo Palmero que también uno de los experimentos, no creo que no va a ser el primero, va a versar sobre las ondas de la radio.
Sí, efectivamente, traemos un generador que acumula carga electrostática. Y al igual que la carga electrostática genera un campo alrededor del cuerpo que lo genera, un campo invisible, la radio genera onda electromagnética, onda invisible, pero todos sabemos que hay receptores que pueden capturarlo. Pues bien, tenemos la posibilidad de anular la radio, que no es la intención, pero sí que vamos a demostrar que es posible anular esas señales y esos campos electromagnéticos.
Yo me estaba preguntando, digo, he visto mucho aparatejo, unos parecen inofensivos, pero a mí el que me da mala espina es el grande, el del chirimbolo. Ese es el que anula la radio, ¿no?
No. Ese es un generador de carga electrostática. Sencillamente se trata de una cinta de goma que pasa por un peine, atrapa electrones y lo va cargando en una semiesfera, una cúpula metálica que hay en la parte superior. Pero un generador de este tipo podría ser una camiseta de algodón, cuando nos quitamos la camiseta, en algunos días se nota como se producen chispas, ¿no? Un coche, cuando circula en carretera, se va cargando electrostáticamente y luego, por desgracia, alguna vez cerramos la puerta y nos produce el chispazo. Pues aquí tenemos un generador de chispas, ¿no?
Y Francisco Javier ya nos ha dicho lo que va a hacer, pero le quiero preguntar a Noemi en qué va a consistir su experiencia.
Pues yo lo que voy a hacer es utilizar este aparato, que es un electroscopio, y lo que vamos a hacer es frotar el globo con el pie de gato y hacer y cargarlo negativamente con electrones. Acercarla a esta chapa metálica para que los electrones pasen, y ahí se pasen también aquí, a esta otra chapa, y al tener la misma carga, pues se va a repeler.
Bueno, pues yo creo que vamos a llevarlo a la práctica, ¿no? Empecéis vosotros dos y ya luego el resto de compañeros que están también aquí en el estudio. Y yo le voy a pedir al profesor que mientras Noemi, Francisco, Javier, pues lo hacen, que vaya explicando técnicamente qué es lo que nosotros estamos viendo aquí con estos ojitos. ¿Os animáis? ¿Empezáis?
Venga.
Os podéis quitar los cascos, se tiene que levantar, lo tenéis que hacer de pie, ¿no?
Sí.
Y tienen aquí todos estos aparatejos, Lorenzo, tengo que pedir ayuda, bueno, porque yo no entiendo lo que van a hacer.
Realmente lo que vamos a hacer es algo muy sencillo, intentar demostrar lo que todo el mundo sabe, al menos se ha oído que existen electrones, protones y demás. La carga está presente en la materia, aunque a veces nos sorprende, la mayoría de las veces se encuentra en el estado neutro.
Acércalo un poquito al micro para que se pueda escuchar, a ver.
Lo que en principio vamos a hacer es frotar un globo, ahí lo están oyendo ustedes, con piel de gato, podría ser con lana perfectamente. Al frotar el globo con la piel de gato va a atrapar electrones. Y con esos electrones pues vamos a conseguir que el globo se quede pegado
a la pared.
En principio, efectivamente se produce, si lo pegamos a la pared, eso se puede hacer en casa con mucha facilidad. Los globitos que hemos traído son globos de agua, globos que se cargan electrostáticamente con cierta facilidad. De tal manera que al aproximarlo...
Se queda pegado el globo a la pared.
Al aproximarlo a la pared, pues esos electrones que tiene el globo rechazan los electrones que tiene la pared y deja al descubierto los protones y se atraen mutuamente.
Y yo estoy viendo un globo que se ha pegado a la pared y no se cae. Ese ha sido el que ha puesto Francisco y ahora Noemi está haciendo justo lo mismo.
Noemi va a utilizar un globo exactamente igual, lo va a cargar electrostáticamente y lo va a aproximar a un cuerpo que tiene dos chapitas metálicas. Entonces, cuando los electrones vayan a esas dos chapas metálicas, se va a producir una repulsión de las chapas. Ustedes no lo ven, nosotros sí, no se está produciendo la repulsión. Ocurre que cuando hay humedad resulta bastante difícil. Nosotros, cuando hemos hecho las prácticas y el día está lloviendo, lo tenemos complicado para ver determinadas cosas. En Granada nos hizo un tiempo sequísimo y la verdad es que fue espectacular. Pero efectivamente, dos chapas cargadas con la misma carga se repelen, ¿no? Y eso es lo que intenta Noemi hacer. Como pueden oír,
ha cambiado el globo. En el anterior parece que no era posible. Y el tamaño también influye, porque este globo es mucho más grande que el anterior.
En principio porque puede acumular mayor cantidad de carga electrostática, pero es cierto que se produce una descarga de forma casi continua, ¿no?, con el mismo medio. Lo que sí es cierto que influye por el tipo de material. Se ha traído un trocito de paño, que dicen es piel de gato. La verdad es que estamos en contra de la tortura de animales y todo ese tipo de cosas. No creo que lo sea. Se puede hacer con lana. Y con ello se extraen con los electrones que puede aportar. A veces la experiencia sale de forma más espectacular y otra pues de forma menos espectacular.
Y a veces cuesta más. A ver si hay suerte, porque con el anterior no pudo ser. Ahora parece ser que sí, ¿no? A ver.
Oye, ¿cómo se ha dicho ahora sí?
Por aquí, el aparatito este que no sé el nombre que tiene.
Ah, vale, que ya lo estoy viendo.
Que tenemos aquí un aparatito que Forni no está viendo. A ver ahora.
Sí, efectivamente. Ahora hemos conseguido que las chapas consigan separarse. Sí. Entonces, nada, el efecto es muy claro. Sabemos todos que cuando dos cuerpos con la misma carga se aproximan, estos se repelen. Si tienen cargas diferentes, se atraen, como el chico y la chica, ¿no? Pues algo así.
Ha sido una buena comparativa, ¿eh?
Bueno, pues ahora vamos a pedir a los otros dos compañeros, que creo que van a ser Juanjo y Eduardo, que se sienten para que nos cuenten qué es lo que van a hacer. Juanjo, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vas a hacer tú?
Este experimento consiste en comprobar cómo al frotar un globo, este se carga eléctricamente y consigue desviar el chorrillo que sale por la probeta de agua.
Uh-huh. ¿Y tú, Eduardo?
Bueno, yo no voy a trabajar en el mundo de Juanjo, voy a trabajar en la cámara electrostática con el generador de Van de Graaff y la jaula de Fresnel.
Bueno, el generador, este es el aparato tan voluminoso que hemos puesto en la mesa, y yo le pregunto al profesor, este aparato exactamente tan grande y que llama tanto la atención y que parece poco más que una nave espacial a punto de subir hacia la Luna o algo así, ¿qué características tiene para que nuestros oyentes sepan qué es?
El mecanismo es bastante sencillo, ¿no? Se trata de arrastrar electrones y acumularlos. Entonces, cuando cargamos un globo, este, por el volumen, por el tipo de material, se va descargando con el medio. Sin embargo, el generador permite en su cúpula, dependiendo del tamaño de la cúpula, ir acumulando una cierta carga. Entonces, estamos creando, de alguna manera, en esa cúpula, una diferencia de potencial suficiente como para que cuando aproximemos un cuerpo salte una chispa, igual que se produce en una tormenta, ¿no? La nube va acumulando carga electrostática y cuando hay diferencia de potencial con respecto a la Tierra, salta la chispa. Entonces, pues vamos a ver cómo efectivamente la cinta, cuando se ponga en movimiento, va a ir, y eso no se verá, cargando la semiesfera. Y cuando aproximemos un cuerpo, puede ser la mano, y la chispa vendrá hacia la mano, lo cual no es demasiado grato, pero se puede soportar. La semiesfera puede cargarse mucho.
Sabemos quién va a ser el conejillo de India, ¿eh? Nuestro compañero José Antonio Barcos, que él se ofrece voluntario para ver si realmente a la próxima rama no, la chispa va hacia él.
Esto ha sido un auténtico experimento, comprobar cómo telepáticamente me ha leído el pensamiento el compañero Jorge.
Estabas pensando lo mismo, ¿no?
Justo. Ha mencionado el profesor Lorenzo Granada, y no lo hemos contado porque algunos de estos estudiantes estuvieron hace unos días en el Parque de las Ciencias de Granada, en un stand, un paseo por el laboratorio era el nombre, un poquito más largo en realidad, intercambio de prácticas. ¿Habéis estado vosotros, Eduardo? Bueno, han estado el resto de compañeros. De los que hay en el estudio, ¿quién ha estado? Solamente creo que es María del Mar. Bueno, María del Mar, luego cuando te sientes ya no lo cuentas. Pero le pregunto a Lorenzo, en Granada, Congreso Parque de las Ciencias, ¿qué es lo que han hecho estos chavales allí?
Bueno, en Granada el Parque de las Ciencias celebraba el 10º aniversario. Llevan 10 años abiertos. Como consecuencia de ese 10º aniversario, hicieron extensivo la invitación a centros de diferentes provincias, de tal manera que, bueno, pues algunos, por circunstancias, teníamos posibilidad de asistir, supongo que otros muchos desearon asistir y no pudieron, y sencillamente, pues, tuvimos la suerte de ser invitados, ¿no? Montamos un stand, el stand se titulaba Paseando por el laboratorio de física, porque uno de los objetivos de todo esto se trata de pararse a observar fenómenos que ocurren cotidianamente, pero no les prestamos atención. La ciencia, sobre todo, requiere una capacidad de observación infinita, ¿no?, para poder luego desarrollar, estudiar y analizar cualquier fenómeno que ocurra. Entonces, con esa intención, en este caso no de pasear por el laboratorio, fue el laboratorio el que, paseando, lo llevamos al Parque de la Ciencia, conseguimos desde luego con otros centros intercambiar muchas experiencias, porque de otras provincias se montaron cada uno experiencias diferentes, muy sencillas todas ellas, con globos, con botellas, con nada, con presiones, con latas, con chapas, era todo bastante sencillo. Y con ello, pues, se hacían cosas sorprendentes, ¿no? Muy curiosas.
Bueno, Juanjo, te toca. Estamos expectantes y el profesor Lorenzo va a explicar lo que va a hacer. Juanjo, también te tienes que levantar, ¿no?
Bueno, esto que va a hacer Juanjo se puede hacer en casa perfectamente. Solo tenemos que abrir un poquito el grifo para dejar caer un pequeño chorrillo de agua. Frotamos con lana un globo y lo aproximamos a ese chorrito de agua. Entonces, podremos comprobar, pues, un efecto bastante sorprendente. Vamos a hacerlo aquí, se deja caer el chorrillo y vemos cómo se produce una desviación del chorro, ¿no?
sin llegar a tocar, ¿verdad?
Sí, efectivamente, no se trata de tocar...
El globo no está tocando el agua y el agua se está desviando. Parece magia, ¿no?
Sí, efectivamente.
Es como un fenómeno paranormal.
Yo se lo voy a intentar explicar a mi sobrino, pero voy a quedarte bien cuando vea lo que hago con el agua.
La verdad que son cosas muy curiosas. La magia ha estado siempre muy ligado a todo ese tipo de fenómenos físicos. Cuando se desarrolla el magnetismo, hay cantidad de magos que utilizan los imanes y campos magnéticos para poder sorprender al público. Entonces, ciertamente, tiene mucho de sorpresa porque no es algo que veamos con frecuencia. Pero sí es verdad que al dejar caer el chorrito de agua, el agua que en principio no tiene carga eléctrica, cuando acercamos el globo con los electrones, se produce lo que en la pared rechaza los electrones del agua, deja al descubierto los protones y estos son atraídos por los electrones del globo. Y el chorro del agua puede sufrir una desviación casi se puede colocar en horizontal.
Juanjo se puede convertir en un auténtico mago, o descubrimos esta tarde en realidad que los magos lo que son físicos, en realidad, que dominan lo que el resto no, y entonces parece que son magos. Yo me he quedado impresionado, ¿eh? Puede ser algo muy fácil lo que acaba de hacer Juanjo, pero acercando el globo al chorrito del agua y el agua desviándose, puede, la verdad es que por lo menos sorprende, a mí me ha sorprendido. Eduardo, ¿qué vas a hacer entonces?
Yo voy a trabajar con el generador Van de Graaff y voy a empezar una práctica de repulsión electrostática. Vamos a ir con una bolita y se repele el generador.
También te tienes que levantar, sí. Creo, dejar los cascos. Y Lorenzo nos va a seguir explicando lo que va a hacer ahora Eduardo, que se levanta, se acerca a ese aparato tan grande. ¿Cuál era el nombre?
Generador de Van de Graaff.
¿Qué está haciendo ahora? ¿Está introduciendo?
Bueno, está introduciendo una punta en el extremo superior de la cúpula y sobre ello una varilla que tiene como única intención dejar caer una especie de péndulo. Por el peso, una bolita extrema choca o toca la cúpula. Entonces la bolita es muy pequeña, muy ligera, pero el peso hace que efectivamente esté en contacto con la cúpula. Ahora, cuando encendemos el generador, se puede ir encendiendo ya. Se oye el ruido de la cinta, esa cinta es la que va recogiendo los electrones de la parte inferior y la va depositando en la parte superior. Entonces, en principio, el péndulo que soporta ese cuerpecito muy pequeño, pero pintado de forma metálica con una pintura metálica, pues es cargado con los electrones y debiera ser repelido, porque efectivamente se encuentran con igual carga. Como hemos comprobado, o como antes he comentado, la humedad hace que el efecto sea bastante menos espectacular. En principio tenemos la bolita un poco circulando ahí en torno, alrededor de la semiesfera de Van de Graaff. Se puede
escuchar el chispazo.
Casi que lo vamos a dejar. Verdaderamente el efecto es espectacular porque cuando el péndulo lo dejamos caer, la bola puede alejarse de la semiesfera hasta casi coger la vertical cuando se carga electrostáticamente.
¿Pero requiere algún tiempo para...? Al final ha sido fallido el experimento. ¿Cuánto tiempo requiere para que se pueda producir?
No, el efecto no es por tiempo, que efectivamente requiere que se cargue la esfera. El problema es la descarga que se produce. Si tú tienes una toma de tierra, pues la carga que va produciendo va perdiéndose. Nosotros necesitaríamos un ambiente muy seco para que el efecto se hiciera notar bastante. La humedad hace que los electrones vayan saltando a partículas de agua que hay en el ambiente y por tanto se produce una descarga. No llega la balsa, es como si una balsa tuviese una grieta. No conseguimos que llegue al nivel máximo.
Pues yo lo que le quiero preguntar tanto a Eduardo como a Juanjo es, quiero preguntarle sobre la asignatura de física, porque me imagino que si venís aquí a la radio, porque esta actividad también se tiene que hacer en horario, pues no en horario de clase porque no hay tiempo suficiente, sino que tenéis que dar también de vuestro tiempo Me imagino que seréis unos amantes de la física los dos.
Amante, amante, no, pero no, no gusta.
¿A ti también, Juanjo?
Sí, mucho.
Uh-huh. A lo mejor de... Bueno, iba a decir yo de mayor, bueno, si ya con 15, 16 años yo no digo que no seáis ya pues todos uno... Bueno, ahí me tendría que ayudar Forni, porque con 15, 16 años adolescentes no, hombretones tampoco, ¿no? Pero bueno, en el
están
futuro,
ahí a punto de pasar la barrera.
Cuando seáis más mayores, a lo mejor os gustaría estudiar algo relacionado con la física.
Pues a mí en particular relacionado con la física no, pero...
O con la química, porque la asignatura también...
Sí, con la química, sí.
También mayormente con la química.
¿Y qué tal el profesor, ahora que nos está escuchando?
Bien, bien.
Bien.
Ahí, ahí, ahí.
Bueno, realmente con este tipo de práctica no se pretende hacer que la gente sea más amante de la física ni nada. Sencillamente se trata de demostrar y comprobar que una serie de fenómenos físicos que nos rodean merece la pena ser observados, nada más. Habrá quien, bueno, le resulte impresionante, ¿no? Y pueda resultar una vía, un camino a seguir, pero no se tiene esa intención, la de captar ni capturar, sino sencillamente la de mostrar.
¿Y aprender?
Y aprender.
Bueno, ahora yo, creo...
Sí. Ay, me toca.
Es que no te veía.
Ya que tenemos con nosotros a Lorenzo Valdero, a mí me gustaría preguntarle, porque antes hemos hablado de la descarga, por ejemplo, un coche va circulando y se recarga, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que está a lo mejor durmiendo, tumbada, y de repente toca algo y nota el chispazo, ¿eso también es por lo que hemos estado viendo, por ejemplo, con el globo?
Sí, en principio, vamos a ver, un cuerpo se carga electrostáticamente cuando, por acción mecánica, por frotamiento, da igual que sea el aire, puede ser una corriente de aire la que provoque esa carga de un cuerpo inerte, ¿no? Como puede ser un coche. Cuando circulamos, el aire va cargándolo y no hay manera. Hace algunos años yo recuerdo ver unas tirillas que se ponía en la parte de atrás, en el guardabarro del coche, que iba a parar al suelo y era una especie de toma de tierra, ¿no? En la actualidad, ¿no? Y la verdad es que bastante susto nos pega el coche cuando al cerrar nos pega el golpecito, ¿no? El chispa.
Ya se han sentado María del Mar y también estaban José y María del Mar. Hola.
Hola, buenas tardes.
Os vais a tener que acercar más al micrófono. María del Mar, tú sí que has estado en Granada, ¿qué tal?
Sí, pues la experiencia estuvo muy bien, me lo pasaron muy bien con los compañeros.
¿Qué hicisteis?
Pues estas prácticas que hicimos aquí no las pudimos llevar todas, pero porque es que no teníamos tiempo tampoco, ni espacio, no nos dejaron mucho, y llevamos pues algunas de las mejores, las que más le así les causaba así a la gente, más impresión.
Y mucha gente joven, me imagino allí, como estos jóvenes científicos locos, ¿no? Que me imagino allí con todos estos aparatos, ¿no? Algo así parecido a eso, ¿no? Me imagino.
Sí, sí.
¿Y qué nos vas a hacer tú?
Pues yo voy a hacer la jaula de Faraday.
La jaula era lo de las ondas radiofónicas, ¿no? Y José, ¿tú qué nos vas a hacer?
Buenas tardes. Pues explicaré que los pelillos de que están atados a un palo se cargarán electrostáticamente y repulsándose entre ellos.
Muy bien. Los dos amantes de la ciencia, imagino, ¿no?
Sí.
Ta.
Un poco.
¿Un poco?
Bueno, no está mal, ¿no?
Hombre, se aprende mucho, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿quién va a empezar de los dos? José.
Yo.
Venga. Se quita los cascos, creo que se tiene que poner también de pie. Y le pido otra vez al profesor que me ayude para saber lo que está haciendo.
Bueno, realmente lo que va a hacer es volver a conectar el generador de Van der Graaf y sobre la cúpula va a colocar una varilla en cuyo extremo hay un mechón de pelo. Entonces, son pelitos, no sé si naturales o artificiales. La práctica se puede hacer poniendo la mano sobre la esfera y con ella los pelos de uno se pondría de punta.
Ya, se están poniendo, de hecho, no todos, pero están empezando a ponerse de punta. ¿Es con la mano con lo que lo tiene que hacer?
No, realmente la mano lo que actúa es de elemento de descarga. Entonces todos los pelitos se aproximan al dedo para, por él, descargarse. Por eso, si la carga se produce correctamente, pues habría un mechón de pelo abierto de forma floral, ¿no? Y efectivamente al aproximar el dedo todos esos pelitos se acercan a él casi siguiéndolo como si de un gusano se tratase.
Impresionante. La verdad es que con la vara este, el chispazo este que da, ¿lo puedes dar? A ver si se escucha.
Sí, pero se puede apreciar mejor si eliminamos todos esos elementos que se colocan sobre la cúpula, que son elementos que descargan la cúpula. Si lo dejamos un poquito cargar, podemos aproximar una bola que hace de toma de tierra, y efectivamente de la cúpula mayor a la bola se produce la descarga.
Yo creo que la se chispa... ha escuchado, a ver, otra vez, la chispa, como la chispa de la vida, ¿no?
Sí, ciertamente. Pura energía.
Pura energía.
Había bastante gente allí en el parque y aquí también en el laboratorio que se atrevía a aproximar el brazo y dejarse descargar. No mata.
Bueno, pero tiene, o sea, acercar, está acercando José el dedo, el brazo. Bueno, la cabeza no, que yo creo que...
Pero se atreve con todo, ¿eh?
Se atreve, ¿eh? Yo no me atrevo, ¿eh?
Algo tiene en el dedo que la chispa no quiere, no quiere saltar. Sí, a la semiesfera, pero el dedo José no.
Hay una película que se llama Pura Energía, no sé si alguien la ha visto, y viendo este aparatejo que ya olvido el nombre por tercera vez, me recuerda mucho, ¿no? La energía, es que somos todo, es todo energía, ¿verdad?
Bueno, sí, ya se explica la materia como una forma de transformarse la energía, ¿no? Es una manifestación de la propia energía. De tal manera, precisamente fue Einstein el que estableció esa similitud. Toda la materia está constituida inicialmente de la energía, de tal forma que sí.
Bueno, yo tengo que decir una cosa, y es que mientras que Lorenzo Palmero estaba explicando el experimento que se estaba llevando a cabo, ha habido alguien que creo que no lo conoce nadie, absolutamente nadie en nuestro municipio, después de haber pasado no sé cuántas veces ya por aquí por la radio, es un profesor del IES, voy a dar pistas, se llama Cruz de apellido, ya no sé si decir algo más. Y bueno, pues ha sido súper grata la conversación que hemos tenido. Y de hecho me ha contado un estudio que hizo nuestro invitado, uno de nuestros invitados, en este caso Lorenzo Palmero, que consistía, me parece que le pidió, por favor, a los profesores que le dejaran el coche para comprobar la temperatura referente al color del coche, qué temperatura podía alcanzar. ¿Es cierto?
Sí, bueno, fue un juego.
Ah, un juego.
Todos sabemos que los coches, según el color, además todos lo hemos sentido y sufrido, pues así que pasamos más o menos calor en verano y en invierno, ¿no? Entonces se nos ocurrió comprobar, demostrar numéricamente cuál era la diferencia de temperatura entre unos vehículos y otros. Entonces pedimos voluntarios, hubo quien nos ofreció un coche negro, otro marrón.
Interesante, interesante. ¿El color del coche influye mucho o no?
Pues lo curioso es que estuvimos durante meses midiendo, todos ellos tenían la misma disposición, y durante todo el día estuvimos sacando datos de la temperatura interior, comparándola con la temperatura exterior. La conclusión, entre otras, se puede decir que un día que fuera hacía una temperatura de 19 grados, era abril, o sea, hacía fresquito, el coche negro alcanzaba 44 grados en su interior, mientras que uno blanco 30. Había una diferencia de 14 grados. Cuando fuera solamente teníamos 19. Extrapolando, lógicamente en verano teniendo 30, los coches pueden alcanzar el negro los 80-90 grados perfectamente, y pueden haber una diferencia de hasta 30 grados con respecto a un blanco. Entonces ya a partir de ahí que cada cual elija su color.
Yo lo tengo ya.
Bueno,
claro.
Yo lo tengo complicado, es que lo he pedido en negro, me lo traen en martes.
No lo puedes cambiar
por teléfono a decirle, oye, blanco, que fue lo que me han dicho la radio.
La verdad es que sí, anda que no. Esto sí que es un ejemplo práctico de la ciencia.
Oye, por cierto, hablando de Antonio Cruz, me ha dicho que la verdad que es un trabajo realmente tremendo el que hace en este caso Lorenzo Palmero para poder llevar a cabo todo este tipo de experimentos, que son un sinfín de horas, y que en parte ese viaje a Granada que hicieron al Parque de las Ciencias también tiene que ver con un trabajo que, si no me falla la memoria, hizo nuestro invitado hace un par de años, un año atrás o dos años. Eso me ha dicho.
No, bueno, Agradecimiento a Antonio Cruz por llamar y por todo ese elogio, que entiendo que como compañero, muy agradecido. No, la invitación al Parque de la Ciencia sencillamente porque alguien tiene que ir y entiendo que se tantea un poco. Fue desde delegación, desde el CEP de Almería, un poco conocían el trabajo de investigación de los coches que se realizó hace 5 años y este tipo de prácticas que venimos haciendo en jornada de puerta abierta, porque son 1 o 2 días en los que los chavales de cuarto de ESO, preparándose sus prácticas, los muestran al resto de grupos que van pasando hora tras hora, ¿no? Entonces se hace una especie de parque de la ciencia en pequeñito, ¿no? También con la única intención de demostrar el laboratorio y lo que en él se puede hacer.
Creo que le toca el turno a la señorita del grupo, a María del Mar. María del Mar, entonces, cuéntanos con tus palabras antes de que te levantes lo que vas a hacer.
Pues, ahora primero voy a ver cómo las tiritas que están colgadas en la jaula de Faraday, las de adentro se van a quedar intactas, mientras que las de afuera, pues las van a ser traídas por el generador. Y después, pues vamos a ver cómo la radio va a dejar de funcionar.
Bueno, que ya sepan los oyentes.
Voy a llamar al director primero para pedirle, pero...
Cuando quieras, María del Mar.
Bien.
Se quitan los cascos. Bueno, esto luego no tendrá consecuencias de estas secundarias, ¿no?
No, quizás para la radio sí, porque la onda electrostática que se generan a lo mejor alteran algo, ¿no? Se dice que el generador no puede estar muy próximo a un televisor, un ordenador y demás.
Acabo de encenderlo.
Bueno, en esta práctica lo que podemos comprobar, tenemos una especie de jaula, como una jaula de un pajarito, ¿no? Una malla de unos 2 centímetros circular. Y dentro de ella se puede hacer la experiencia dentro de la jaula de un pájaro. Hemos colocado unas tirillas de papel. Por la parte exterior hay otras tirillas de papel. Como decíamos, el generador se carga electrostáticamente. Crea un campo a su alrededor. Ese campo es invisible, pero las tiritas de papel que hay en la parte exterior sí lo perciben. De hecho, están completamente en horizontal, dirigida hacia el generador de Van der Graaf. Sin embargo, las que hay en el interior están protegidas. La jaula de Faraday, cuando este señor la construye, viene a demostrar que es un sitio perfecto para refugiarse de la onda electromagnética y electrostática. De manera que cuando hay una tormenta, si te introduces en una jaula de estas características, nunca el rayo podrá caerte encima. De todas formas, tenemos una jaula de Faraday bastante más próxima, seguro, y es el coche. El coche actúa de jaula de Faraday y no tocando chapa, en la parte interior estás completamente protegido de un rayo.
Otro ejemplo en la vida práctica. Y ahora está levantando la jaula. Y sí. El compañero está sintonizando la radio. La mete dentro de la jaula, una pequeña radio.
Sí, bueno, lo que estamos haciendo es intentando coger alguna emisora, efectivamente. Entonces,
además ha cogido el ringtone, esto increíble.
Se levanta la jaula, se introduce dentro de ella y ahora vamos a colocar la jaula sobre la radio.
A los amigos de esa radio, pedirle...
¡Uy! Y se ha dejado de escuchar.
Queda atrapado dentro de ella y efectivamente deja de escucharse. La onda electromagnética no penetra por el interior de la jaula de Faraday, de tal manera que está completamente protegida.
Me gustaría ver si es posible que estuviéramos en silencio y hacerlo para que nuestros oyentes puedan escucharlo. Levantamos la jaula y se escucha la emisora. Y ahora la cerramos y no se escucha.
Que me he quedado a media, sé que ha dicho 30 euros más regalo, digo, a ver lo que está buscando. Oye, pues es increíble, ¿eh? lo de la jaula.
Bueno, la aplicación son muchas, es múltiple, ¿no? Si alguien ha colocado alguna vez un cable de televisión, puede comprobar que existen pues, dos tipos de hilo, uno interior, un cable gordito, y otro exterior que es una jaula de Faraday, es una malla.
Lo que es la malla del cable, ¿no?
Efectivamente, esa malla se utiliza para evitar interferencias. Entonces hace a su vez de interferencias. Si cualquier edificio queremos evitar que ahora que tanto se utiliza el sistema inalámbrico de comunicación o incluso de móviles y tal, si queremos aislar el edificio para que nadie pueda desde fuera capturar las ondas que hay dentro, hay edificios inteligentes que se construyen con una jaula de un grosor específico para evitar ese tipo de intrusión de onda electromagnética.
Pues yo creo que podemos hacer una pequeña parada y como son tres grupos, pues cambiamos y no se vayan porque en apenas unos minutos otros cuatro experimentos, ¿no, don Lorenzo?
Sí, hay cuatro y cuatro personas que efectivamente mostrarán algunas que otras cosillas.
Y en total son tres grupos, en este primero han participado seis estudiantes y luego nos quedan otros dos grupos de otros cuatro, ¿no?
De cuatro y cuatro personas.
Ocho. Pues no se vayan que eso será en apenas un instante.
Bienvenido a la quinta planta.
El Ayuntamiento de Elegido organiza el segundo Festival Canino Ciudad Elegido. El 21 de mayo a partir de las 11 de la mañana en el Parque Municipal junto al Pabellón de Deportes. Inscríbete ya en el área de participación, sanidad y consumo del Ayuntamiento de Elegido. Y recuerda, si quieres que tu mascota participe, debe de encontrarse al día en su vacunación y estar inscrita en el Registro Municipal de Perros. Segundo Festival Canino Ciudad Elegido. Tu mejor amigo, tu mascota, te lo agradecerá.
www.radioejido.com.
Entre las 6 y las 8 y media de la tarde, de lunes a viernes, en Radio Ejido, sube con nosotros las escaleras que nos llevan a la quinta planta.
Estamos de vuelta, son las 6:48 minutos de la tarde en esta edición de jueves. Por cierto, aprendiendo muy mucho. Yo creo que voy a quedar como un rey cuando llegue a mi casa y coja el globo allí. Hola. Lo complicado va a ser pillar eso de la piel de gato, que no va a sonar muy bien, pero podemos hacerlo con un trocito de con un jersey de algodón, ¿no? De algodón. Es que ahora tengo yo un montón de gente aquí en continuidad. Nuestro compañero José Antonio Arcos está preparando a los próximos invitados. José Antonio Arcos, cuéntame.
Pues ya estamos haciendo un laboratorio en esta pecera de colores. Hoy una pecera totalmente científica. Y saludamos a dos amigos y una amiga. Francisco Javier Salazar, buenas tardes. Que creo que quiere ser ingeniero, ¿no?
Sí, ingeniero aeronáutico, para ser específico.
Pues específicamente, la verdad que te has buscado un estudio fácil, ¿eh?
Sí, es. Bueno, todo se consigue con buena fe y con buen estudio y tener interés.
¿Te gusta la ciencia?
Sí, más que nada física, por principio de movimiento, inercia, relación y acción.
Tienes pinta científico, ¿eh? ¿Te lo han dicho alguna vez?
No, da aparente.
Ya es la primera, ¿eh?
Pues ya va una.
Si alguna vez alguien te pregunta, dices sí, me lo preguntaba en la radio.
Vale.
Oye, ¿qué opinas entonces, si te gusta la aeronáutica, del Airbus, por ejemplo?
¿Airbus?
Sí.
Pues, bueno, se podría decir que está bien, pero primero se empieza con el espacio, luego ya se verá lo que se puede conseguir aquí.
¿Cuántos años tienes, Francisco?
15.
15 años, y ustedes lo están escuchando. Ya puede, yo no sabría decir del Airbus nada. Y eso lo dice todo. También saludamos a Ismael Suárez.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues aquí bien.
¿Tú qué experimento? Se me ha olvidado preguntarle a Francisco qué experimento nos va a hacer.
Bueno, consiste en una superficie con limaduras de hierro, en la que debajo de ella se podrá poner imanes, con lo que las limaduras dibujarán su campo magnético, que a simple vista, como es normal, no se puede apreciar.
¿Y Ismael qué es lo que va a hacer?
Pues se va a comprobar como poniendo un imán encima de otro, de modo que los polos coincidan, como se repelen, pues este, el que está encima, se mantendrá en suspensión. Uh-huh. De modo que podríamos tener unos amortiguadores de imanes.
Luego también está Cristina Sáez, que la saludaremos enseguida. Y de vosotros dos, ¿quién va a empezar?
Yo, por ejemplo.
Bueno, pues Francisco, cuando tú quieras, y Lorenzo, pues que vamos a intentar reflejar esto a nuestros oyentes para que lo entiendan.
Bueno, en principio lo que vamos a hacer es intentar ver lo que no se ve. Antes hemos dicho que las ondas de radio van por el medio, pero no podemos percibirlo, solo a través de un receptor. Entonces, el receptor de campos magnéticos. Si este lo hacemos virutilla, vamos a conseguir algo curioso. Los campos no son iguales, presentan una forma y una figura específica. Entonces, a través de esa limadura, lo vamos a poder percibir. La han depositado sobre un papel y ahora aproximan un imán rectangular. Al aproximar ese imán rectangular, se ve como las limaduras se van aproximando de forma radial por los extremos, describiendo perfectamente unos polos, de tal manera que las limaduras salen del polo norte, van hacia el polo sur y, bueno, dibujan perfectamente ese imán rectangular del que estábamos hablando.
El imán por debajo y el dibujo que queda en la superficie. Y ahora está Francisco limpiándolo.
No, vuelve, al quitar el imán, vuelve a distribuir la limadura por toda la superficie para que se pueda volver a dibujar una nueva figura, dependiendo de cuál sea el tipo de imán que vaya a presentar. Nosotros hemos traído imanes rectangulares, que son lo más común, y luego otro imán circular. Entonces, ese imán circular genera también unos campos magnéticos a su alrededor de forma circular. Entonces, en la limadura se reorientan y se redirigen en esa dirección. Esta experiencia se podría hacer con campos electromagnéticos, gigantescos y podríamos lanzar, en lugar de limadura, lanzas metálicas. Entonces veríamos como las lanzas todas se orientan de forma que ninguna se cruza. Quedarían insertadas sobre el imán, depositadas sobre el imán de forma radial, ¿no? Y resulta curioso, no tenemos posibilidad de ese tipo de práctica con esa espectacularidad, pero efectivamente es la manera de hacer ver esos campos que no son visibles, pero sabemos que están y no afectan.
La verdad que es increíble, ¿no? Campos que no son visibles y que están. También lo podremos explicar de esa manera, lo que nosotros estamos viendo y estamos intentando de alguna manera explicarles a nuestros oyentes. ¿Alguna cosita más, Francisco?
Pues nada, que esto se produce porque las limaduras de hierro tienen la propiedad de ser ferromagnéticas, con lo cual un imán podría atraerlas perfectamente y, como estáis viendo, y formar esos campos que se pueden hacer visibles.
Yo estoy impresionado, la verdad, estoy impresionado. ¿Más cosas? Le toca en este caso el turno a Ismael Suárez.
Sí, pues aquí vamos a ver cómo poner los polos de dos imanes que...
Bueno, primero tendremos que explicar que sobre la mesa hay un cuadro rectangular de corcho, ¿no?
Sí.
Y también en el centro hay unos palitos, ¿no? Y en el centro, exactamente, ¿qué es lo que hay?
Un imán. Hemos depositado un imán sobre una superficie. La forma de evitar que el imán se desplace, pues atrapándolos con unos palitos insertados, haciendo una especie de jaula.
Hay una jaula y dentro de la jaula está el imán.
Sí. Entonces ahora sobre ese imán vamos a colocar otro exactamente igual, rectangular, de manera que sus polos se vean enfrentados. Entonces cuando los polos, el norte-norte, sur-sur, se ven enfrentados, se produce un efecto de repulsión y como consecuencia de eso, pues queda este segundo imán a unos 4 o 5 centímetros del primero, queda levitando, ¿no? Este efecto, pues bueno, el que más el que menos lo ha podido demostrar. Los imanes son los juguetes preferidos de cualquier crío, ¿no? Lo que ocurre es que producen ciertas cosillas raras, ¿no? Si le acerca un reloj, sabe que se te estropea, si le acerca la tele, te la rompes, te la carga, en fin, que tiene sus cosas.
¿Y tú, Ismael, cómo lo explicarías?
Pues que como los polos se repelen, emite una serie de ondas que hacen que el imán se mantenga en suspensión. Esto ocurre siempre que la fuerza que lo empuja sea menor a la que lo repele.
Empújalo un poquito y es imposible llevarlo casi abajo, ¿no? Dándole muy fuerte. Otros dirán, habrá quien diga que eso es magia, es ciencia.
Bueno, con esta técnica, de hecho lo podemos ver, por ejemplo, en los nuevos trenes. Hay trenes que realmente dicen que levitan, pero es por eso, ¿no? Por el son imanes.
Sí, sí, efectivamente lo que genera es un campo magnético y el tren no llega a depositarse sobre el rail. Eso evita el rozamiento en gran medida, y el rozamiento es lo que fundamentalmente se lleva parte de la energía consumida. Se ahorra muchísimo en energía y se consiguen mayores velocidades con menor coste energético, ¿no? Las aplicaciones podrían ser múltiples, si no fuese porque el campo magnético afecta al ser humano. Realmente nosotros, pues, funcionamos también por impulso eléctrico y los campos magnéticos pueden alterarnos. Entonces, todos esos electrodomésticos que tenemos, las grandes bobinas que puede haber en un altavoz, pues puede de alguna manera, en cierto grado, ir alterando poco a poco nuestro sistema nervioso hasta saber no sé qué pueda pasar.
En nuestro día a día y nuestro ritmo de vida.
Me voy a quitar los auriculares, pero ya, o sea que...
Bueno, ahora le toca el turno, le vamos a pedir a Ismael que le ceda los cascos a Cristina. Y le vamos a preguntar a Cristina, ahora se está poniendo los cascos. Buenas tardes, Cristina Sáez.
Buenas tardes.
¿Qué es lo que vas a hacer?
Pues voy a tratar de demostrar cómo la presión que se ejerce sobre el cuerpo puede llegar a desarrollar diferentes fenómenos físicos que se manifiestan y pueden darnos a conocer una teoría, la teoría cinético-molecular, que nos demuestra que todos los cuerpos están formados por pequeñas partículas que entran en colisión entre ellas y, dependiendo de cómo se encuentren, pueden estar en estado líquido, gaseoso o sólido.
¿Y el aparato que vas a utilizar, nos puedes decir cuál es?
Es una bomba de vacío que nos va a poder nos va a permitir demostrar cómo el agua puede llegar a hervir sin ejercer ningún punto de calor
Pues nada, nosotros somos todo ojos y también todo palabra para intentar llevarlo a nuestros oyentes cuando quieras.
Bueno, realmente todo el mundo sabe que el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿no? Cuando tenemos una olla abierta y tal, algo bastante conocido. Lo que no sabe todo el mundo es que hierve a 100 grados porque la presión que tenemos es de una atmósfera. En el Himalaya no hierve a 100 grados, hierve a bastante menos. Nosotros vamos a hacer hervir agua que tenemos ahora mismo aquí a 29 grados centígrados. Para hacerlo hervir, lo único que vamos a hacer va a ser eliminar parte del aire que hay en el recipiente, en el matraz, que está cerrado, y con ello se disminuye la presión. Entonces vamos a conseguir, si le da a la bomba de vacío, que el agua empiece inmediatamente a hervir. Entonces, solamente quitando algo de presión. El proceso inverso de todo es conocido, la olla exprés.
Bueno, yo es que la verdad que tengo que reconocer que hoy me estoy quedando sorprendido, con todo lo que estamos viendo. Flipado, ahí dicen atrás, flipado. Sí, ¿no? Bien. A 29 grados centígrados
hemos conseguido hervir el agua. Todo el mundo sabe también que en una olla exprés los alimentos se cuecen antes. ¿Por qué ocurre esto? Pues sencillamente porque en lugar de realizar el vacío o cocer a la presión de una atmósfera, se consigue cocer el alimento a la presión de 2-3 atmósferas, depende del tipo de olla. Eso hace que el agua empiece a hervir no a 100 grados, sino a 120, 130 o 140 grados centígrados. Claro, tener unas patatas a 140 grados centígrados hace que se cuezan antes que tenerla a 100 grados. Entonces, el efecto de la presión resulta curioso, sorprendente. En la luna, les preguntaba a los alumnos por qué no había agua, por qué no es posible. De hecho, intentan ver en algún tipo de cueva la existencia de alguna bolsa de agua por necesidad para poder trasladarse y demás. En la superficie de la luna no puede haber agua porque no hay presión atmosférica. Y el agua a 0 grados de presión, en cuanto un poco de luz le da, automáticamente se evapora y no vuelve a condensar.
Flipado, decía Forni que estaba.
Ya somos dos. Un momento.
No, yo no he dicho.
No,
pero
he dicho la palabra.
Los compis aquí atrás, ¿no?
Ah, Edu, ha sido Edu. Y yo digo, viendo esto, no hay nadie que invente un calentador nuevo, porque hasta la fecha, o bien de gas, o bien eléctrico, pero con esa velocidad de... O sea, estamos viendo como, por ejemplo, es un recipiente pequeño, pero, o sea, ha sido conectar la máquina y automáticamente a hervir.
Sí, pero el agua está hirviendo a 30 grados, o sea, te ducharías con ese nuevo calentador a 30 grados, no a 70 ni de 80.
Pero luego tendremos que hacer algo para que
resultase algo, ¿no? Más agradable la temperatura del agua.
No, pero que es curioso, realmente es curioso, ¿eh?
Sí, sí.
La verdad que es sorprendente, no, flipado, al final me cambio de palabra, sorprendente. Pues vamos a darle las gracias a Ismael, a Cristina, que también creo que te gustaría estudiar algo de ciencia.
Sí, algo relacionado, no tengo muy claro, pero algo relacionado.
No sé si nos faltaba alguna cosita más.
Sí, bueno, tenemos relacionado con la presión y con la atmósfera y demás, alguna otra experiencia. Una, se trata de una semiesfera que efectivamente no tienen más que abrirse cuando son de plástico. Se abren con bastante facilidad. Esta semiesfera, no recuerdo exactamente, sobre el año 1800, hubo un señor que, queriendo demostrar el efecto de la presión atmosférica, construyó dos semiesferas metálicas y realizó el vacío. A cada extremo de la semiesfera enganchó 3-4 caballos y no pudieron separar la semiesfera. El no poderlo separar es porque la presión es tal que lo impide. Entonces, si nosotros hacemos la experiencia aquí con estas pequeñas semiesferas, hacemos el vacío en ellas, le damos la bomba. diferencia de presión hace que resulte bastante más complejo. Se puede, o sea, se tira fuerte porque no hemos hecho un vacío absoluto. Necesitaría, con el vacío absoluto, 4 caballos por cada lado para poder separarlo. Pero nosotros seguramente que con un ligero empujón, si lo intentas...
¿La esfera, abrirla?
Pues sí, pero es curioso porque todo esto hace que efectivamente veamos si un astronauta en la Luna se le rompiera el casco, pues pobre, reventaría como un globo. Si a la presión de una atmósfera que hay en la cabina de un avión y fuera la presión es bastante menor, si se rompe una ventanita, pues se sale por la ventana como si de un fluido se tratara por la presión interna, ¿no? Y los efectos de presión son sorprendentes y a veces peligrosos.
Peligrosos, desde luego. No querréis ser ningún astronauta, ¿no?
No. Prefiero quedarme aquí en la Tierra y practicar con lo que tenemos.
Que ya bastante, ¿no?
Sí.
Francisco, Ismael, Cristina, muchísimas gracias. Y no se vayan, que ya nos queda el tercer y último grupo, Lorenzo, que nos van a hablar y experimentar sobre qué.
Pues el último grupo tiene una parte correspondiente a sonido y a equilibrio.
Será en apenas unos instantes, no se vayan, que volvemos enseguida.
www.radioejido.com.
Cerdos, miles de perlas. ¡Ay!
Las 7 ya 9 minutos, momento perfecto para decir a nuestro compañero José Antonio Marcos que se ponga el auricular. No se lo ha puesto, se lo va a poner enseguida. ¿Qué pasa, José Antonio? Cuéntanos.
Pues sí, estamos aquí auténticamente en una mesa con experimentos y con pruebas. Y estoy viendo un experimento que quizá este va a ser un poco más difícil. Incluso se está escuchando el sonido. Y tenemos nuevos estudiantes. Rocío Amo, que la conocemos porque cuando estuvimos el sábado día 7 en el Murphy, ella se sentó en aquella mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío?
Muy bien, gracias.
Oye, me ha confesado que hoy está menos nerviosa, Que el día 7 estaba ella así. Bueno, pues supongo que era también los nervios previos, ¿no? A ese gran día, ¿no?
Sí.
Pero hoy no, hoy no.
Hoy no, hoy estoy bien.
Por cierto, que hay colgada en nuestra página web una foto en la que está también Rocío. Y de aquel día, del 7 de mayo. Pero hoy no te traemos con motivo del 25 cumpleaños del Murgi, sino como estudiante de física. ¿Qué nos vas a hacer?
Bueno, pues en principio haremos un pájaro en equilibrio compuesto por tres palillos y dos cigarros.
¿Un pájaro en equilibrio? ¿Esto de un pájaro en equilibrio?
Bueno, se trata de prácticas de equilibrio. Realmente todo el mundo intenta hacer el equilibrio como puede y mantenerse de pie, ¿no? A veces lo perdemos y nos damos el cacharrazo. Estamos habituados a determinados tipos de posiciones de equilibrio y nos puede sorprender cómo determinados sistemas pues pueden mantenerse en equilibrio de forma muy extraña, ¿no? Y eso es lo que se pretende. La experiencia consiste en un palito central y dos en forma de V cruzado sobre este central. Los dos brazos en forma de V son un poquito más largos. Lo del cigarro es una posibilidad, pero desde luego se puede alargar con varillas de cohete y demás. Son caseros, se puede hacer perfectamente en casa. Entonces, si
Rocío
cuando quiera, pues puede mostrarlo, se comprueba que efectivamente se mantiene
en equilibrio. No se cae en el dedo.
Sí, está sobre el dedo.
Está en el dedo. Y no se cae. Bueno, esto lo podemos describir. Hay dos, por ejemplo, uno de los palillos, el que me han puesto en el dedo, tenemos en forma de V, dos cigarros, y en el extremo de los dos cigarros, los típicos palillos de madera, ¿no? Cruzados a su vez por otro tercer palillo, que es el que da el equilibrio, ¿no?
Sí.
Y entonces lo pone en la yema del dedo y no se cae.
Sí, el truco de esto es sencillamente que bajamos el centro de masa, el centro de gravedad. Nosotros como personas lo tenemos en el esternón aproximadamente, ¿no? Y necesitamos, para mantenernos en equilibrio, que ese centro de masa se encuentre sobre la superficie que pisa el suelo. En el momento en que desplazamos nuestro cuerpo un poco, caemos. Si lo bajamos por debajo de la posición...
Lo voy a poner más abajo, casi en el suelo. Entonces aquí es más...
No, el pajarito no. Si nosotros bajamos el pajarito puede bajar lo que quiera, que sigue el equilibrio.
El pajarito que vuela y no se cae.
No se cae.
Muy bien, muy bien. Una pregunta le quiero preguntar a estos estudiantes. ¿Alguno habéis estado en Granada?
No.
Ahí está, bueno, los otros dos que luego cogerán el micrófono, que son Bernardo y Javier, sí, pues luego nos preguntaréis. ¿Y qué iba a decir Rocío? Se acaba de caer el pajarito.
Bueno, porque los palillos ejercen una fuerza en la que se sitúa debajo del punto de apoyo y eso permite que se mantengan en equilibrio. Uh-huh.
También saludamos, está justo al lado de Rocío, Jesús Carreño. Carreño, acércate un poquito al micrófono.
Que tuvimos la oportunidad también de verlo el día 7 de mayo porque fue el encargado de tocar esa pieza con la guitarra.
Exacto, cierto, cierto. Una vez que se acabaron los discursos, subió al escenario con la guitarra. Y aparte de músico, también es científico. ¿Qué nos traéis?
Pues vamos a montar un sistema en equilibrio muy parecido al de Rocío. Lo que queremos montar es un sistema de clavos, de seis clavos, encima de uno central, que se mantengan en equilibrio y encima cuando lo pongamos en moda no se caigan.
Pero esto es más difícil que lo anterior, sencillamente por el número de elementos, empezando por ahí, ¿no?
Sí.
Bueno, yo al menos lo veo más difícil que lo de los palillos, o me estoy muy equivocado.
Sí, bueno, básicamente se fundamenta lo mismo. Tenemos seis clavos que se monta sobre una estructura, en este caso sí que parece una tienda de campaña. Y el juego consiste en colocar los siete clavos, porque uno actúa de base, los siete clavos en el aire, tocando solo uno como punto de apoyo, pues cualquier base estable, ¿no? Entonces, claro, consiste en que tú le dejes a la persona que tenga delante esos siete clavos y se rompa un poco los sesos en intentar ver de qué manera montarlo. Aquí en este caso lo tenemos muy claro porque estamos viendo la tienda de campaña sobre el eje central y ya sabríamos volver y repetirlo. Pero ya digo que aquí el efecto es el mismo que con el pajarito, se trata de bajar con los brazos de la tienda de campaña el centro de masa, de tal manera que queda justo a lo largo del eje central y el sistema se bambolea, baila como si fuera un tobogán y se mantiene en equilibrio.
Son siete elementos, únicamente uno, por así decirlo, puede tocar el suelo y ese uno que toca el suelo tiene que mantener en el equilibrio a los otros seis. Y entonces la pregunta es cómo conseguirlo, lo estamos viendo en esa forma de tienda de campaña, increíble, ¿no?
Pues sí, la verdad es que son elementos que no se ven con bastante frecuencia por ahí, ¿no? Por eso sorprende más, ¿no?
Y si le empujamos un poquito, Jesús,
sí,
¿se puede caer? A ver, está tambaleándolo para ver si tiene truco, ¿no? Y no se cae.
Todos hemos visto en circo a equilibristas que cuando van por la cuerda a veces cogen una barra muy larga. Esa barra se compa y con ella lo que están haciendo es bajar también el centro de masa. Le da mucha estabilidad. Para el que, bueno, pues no lo sabe, no es consciente. Parece que es un número más difícil todavía, pero no, la barra en sí le está dando estabilidad. Cuando abrimos los brazos, buscamos la estabilidad. De hecho, siempre que andamos con un solo pie saltando, abrimos los brazos buscando estabilidad permanentemente, bajando el centro.
Bueno, parece ser que ahora ya vamos hasta descubrir los secretos del circo. ¿Vosotros dos, alguno quiere estudiar algo relacionado con la física o con la ciencia?
Yo quiero estudiar algo relacionado con la ciencia, pero no sé lo que es, no sé decirlo.
Yo estoy en el mismo caso que Rocío.
En esa duda, ¿no?
Sí.
¿Cuántos tenéis? ¿15? ¿16?
15.
Bueno, yo creo que la duda se resolverá, no os preocupéis. Nos quedan ya nuestros dos últimos invitados que les vamos a pedir que ocupen el asiento y los cascos de Rocío y Jesús, que son Javier Fernández y Bernardo Gutiérrez. Bernardo acompañaba ayer aquí a Alberto Cabello por la tarde, así que ya tiene cierta familiaridad con el micrófono y con los cascos. Buenas tardes, Bernardo.
Hola, buenas tardes.
Y tu compañero Javier Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros dos sí que habéis estado en Granada, ¿no?
Sí.
En el Parque de las Ciencias, ¿y qué tal la experiencia?
Bueno,
¿qué habéis hecho?
Intercambiamos conocimientos con otros institutos, fue muy agradable y nos enseñaron muchas cosas.
¿Bernardo?
Sí, eso.
¿Y qué nos habéis traído?
Aquí hemos traído una práctica más de equilibrio y algunas relacionadas con el sonido.
¿Es la misma la que vais a hacer los dos?
No es la misma. Yo, una cosa muy curiosa, que aparentemente es una lente normal, que si la giras en un sentido, pues gira perfectamente, pero si por ejemplo la giras en el sentido contrario, se para, invierte su giro.
¿Y eso por qué?
Pues esto sucede porque el punto de apoyo no se sitúa en el centro de más, sino en un extremo.
Sorprendente. Lo voy a hacer mientras Lorenzo lo explica también.
Hoy estás disfrutando,
bueno, realmente.
Te lo estás pasando bien,
Sí, sí es cierto que en pocas ocasiones se tienen tanto alumnos al otro lado o espectadores que puedan resultarle entretenido o ameno lo que aquí se hace, ¿no? Lo interesante realmente de todo esto es verlo y, como hemos dicho, pues un poco difundir la ciencia, que es la intención de todo esto, que la ciencia es cultura y con ella debemos aprender. La lente tiene un fundamento sencillo, pero una explicación no tan sencilla, ¿no? Realmente se trata de momentos de paz de fuerza y todo esto. Lo que tiene es una curvatura un poco desplazada y efectivamente en una dirección gira perfectamente y en la otra dirección se opone al movimiento.
Sin lugar a dudas, con la ciencia se explica todo mejor y la vida nos resulta más comprensible. Ya creo que nos queda únicamente el último experimento, Bernardo, ¿no? Es el tuyo.
Sí. Aquí tenemos dos diapasones. Lo que vamos a ver es
¿dos?
Diapasones.
¿Qué son dos diapasones? Bueno, ¿cómo explicarlo a los oyentes?
Un diapasón.
Bueno, se utiliza mucho en música, ¿no? Son, o es, un elemento que tiene también forma de V y dependiendo de cuál sea la longitud de cada uno de los dos brazos, puede emitir un sonido con una determinada frecuencia. Entonces el diapasón tiene un brazo que en un lateral se puede ir deslizando y al deslizarlo, si se golpea, cambia la frecuencia con ello, ¿no? De tal manera que se utiliza pues bastante para afinar instrumentos, para dar frecuencias distintas.
A ver. Acercarlo al micrófono para que pueda recogerse el sonido. Ahora está cambiando, está bajando. Ahora lo sitúa arriba.
Si le da más longitud al brazo, la longitud de onda es más larga y la frecuencia se oye como más grave, ¿no? Cuando el bracito es más corto, la frecuencia es más aguda, más alta.
Cambia la vibración y el sonido. ¿Nos queda alguna cosita más?
Sí, realmente con los dos diapasones tienen una caja de resonancia, como pasa con una guitarra. La guitarra tiene la cuerda, que es la que vibra. Se va a explicar el sonido necesita de un medio para poder transmitir la onda, no pasa como la onda de radio, que son ondas electromagnéticas y viajan sin necesidad del aire ni nada de esto, ¿no? El sonido sí necesita un medio, puede ser el aire, un sólido, un líquido, pero lo requiere. Entonces el diapasón lo que hace es sincronizar, digamos, la onda de forma que la amplifica. Se produce un efecto que se llama efecto de resonancia. Entonces, en esa amplificación, pues puede transmitirse una onda de un extremo a otro. Vemos cómo un terremoto puede derribar unos edificios y otros no. Los terremotos producen ondas. Algunos edificios entran en resonancia, como cuando se balancea a un chaval en un columpio, si se balancea sincronizadamente, amplifica la onda, el recorrido. Si se balancea de forma poco sincronizada, pues lo paramos. Los edificios tiemblan y pueden resonar hasta caer. En el ejército, si alguien ha estado, recuerdo cuando te decían que al pasar un puente tenías que dejar de marcar el paso, porque al marcar el paso, el puente entraba en resonancia y podía caer. De igual manera, cuando en alguna ocasión se ha inaugurado puentes, ha habido bandas que con sus tambores, si te das cuenta, han derribado el puente.
Han derribado el puente. La verdad es que todo esto es muy interesante, sobre todo porque lo estamos viendo en el día a día y en la vida práctica, todo lo que estamos aprendiendo. ¿Y qué vas a hacer exactamente ahora, Bernardo?
Vamos a golpear un diapasón. Y va a entrar en resonancia con el otro y vamos a poder escuchar el sonido en la otra caja de resonancia.
Uno enfrente del otro.
Si estuviesen a distinta frecuencia, pues no pasaría esto. Lo vamos a poner sin esto.
Y no se escucha. Bueno, iba a decir tremendo, pero explicable, razonable, entendible y comprensible a través de la física, de la ciencia. Yo creo que hemos aprendido muchísimo esta tarde. Tengo apuntado el nombre de todos los estudiantes que han pasado por aquí, no quiero dejarme a ninguno. Así que tenemos que agradecer a Noemi, a Francisco Javier, a Juanjo, Eduardo, José, María del Mar, Francisco Javier, Ismael, Cristina, Rocío, Jesús, Javier, Bernardo y al profesor Lorenzo Palmero, que hayan estado con nosotros esta tarde y que hayamos hecho algo que yo creo que raramente, por no decir nunca, al menos yo nunca he escuchado en la radio, que se hayan hecho este tipo de experimentos y que se le haya dado esta utilidad práctica a un medio como es este, el radiofónico, nunca mejor dicho, cuando hemos comprobado en uno de los experimentos, en el del primer grupo,
los secretos, hemos conocido los secretos de eso que llamamos ondas radiofónicas. Muchísimas gracias a todos. Yo os animo, en este caso quien está en el micrófono es Bernardo y también es Javier, pues que sigáis estudiando porque os gusta esto de la ciencia, ¿no?
Sí.
¿Qué vais a estudiar?
Pues yo tenía pensado estudiar ingeniería informática.
No, alguna carrera también relacionada con la ingeniería para aprovecharse.
¿Y qué tal en clase en física?
Bien.
Con el profesor muy bien, ¿no?
Sí.
Claro.
Tengo que decir, esto no es visible a través de las ondas radiofónicas, pero sí visible a través de los ojos, que hemos pasado aquí un buen rato y he podido observar que todos los alumnos que han pasado por aquí se llevan muy bien con su profesor, que congenia muy bien, y yo creo que esa es la mejor forma para poder estudiar y que la ciencia se convierta en algo bastante más fácil, ¿no, Lorenzo?
Bueno, la ciencia es como es, realmente no le podemos quitar ni grado de facilidad ni de dificultad. Lo que sí es cierto es que se requiere ánimo y fuerza, voluntad y, por supuesto, entereza, ¿no? Y es lo que se debe intentar conseguir.
Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos. Si ustedes no se vayan, no cambien de frecuencia, porque en unos minutos vamos a tener música en directo. Hoy nos visitan desde el Centro de Estudios Musicales Amalgama, aquí en la radio, música en directo en apenas unos minutos.
Ya ni quien te encuentre, solo